Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Puede incluir agresividad mínima y referencias a la sexualidad humana en un contexto afectivo o familiar, con fines científicos o educativos.
Bienvenido a Arte Libre, un espacio para conversar con los artistas de nuestro tiempo. Arte Libre, las voces, los sonidos y las expresiones del arte. ¡Comenzamos! Arte Libre.
Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este espacio Arte Libre en Radio Universidad de Guadalajara, un espacio para las expresiones artísticas de los artistas, valga la redundancia, de la región, los creadores de la región, instrumentistas, pintores, fotógrafos. Al frente del micrófono y en operación técnica le da la más cordial bienvenida a Silvestre Canil, agradeciendo su amable sintonía, invitándole a que se quede en esta hora con nosotros. Tendremos una entrevista muy interesante. Saludo al equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y agradezco a la licenciada Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Yo le recuerdo que puede comunicarse con nosotros a través de las líneas telefónicas 382-5031 y 382-6532. La página de internet es www.radio.udg.mx y puede escribirnos también al correo electrónico xhanu@radio.udg.mx. Este es un espacio plural, bienvenidas todos los comentarios que ustedes nos quieran hacer llegar. Comparto micrófonos con mi compañera Itzel, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes tengan todos y gracias por sintonizarnos una vez más hoy martes 24 de octubre.
Excelente. Pues damos inicio a este programa y al inicio escuchábamos algo de música escrita para guitarra clásica, compuesto por Isaac Albeniz. Se trata de Asturias y lo escuchamos interpretado por Ana Vidovic. En esa tarde presento con mucho gusto al invitado, estamos enlazados por vía telefónica a Guadalajara, Armando Pedraza. Armando, muy buenas tardes.
Hola Camilo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Les comento a toda la audiencia que Armando es estudiante de guitarra clásica en el CUAD, en Guadalajara. Ha trabajado en diversos proyectos, entre ellos ha participado en la Orquesta Sinfónica Juvenil José Pablo Moncayo, interpretando el violonchelo. Y bueno, para mí es de verdad un agrado el invitarte a este espacio, Armando, ya que, bueno, eres un amigo, tenemos algún tiempo de conocernos y me parece muy interesante lo que tú nos puedes compartir en este espacio. Así que bienvenido.
Muchas gracias.
Muy bien, pues en este espacio la entrevista, vamos, será una conversación en la cual pues nos gustaría que nos comentaras al inicio cómo es que tú decides optar por prestarle tanta atención a la música, ya que en nuestros tiempos quizá la concepción que se tiene de esta bella arte, una de las siete bellas artes, pues se ha distorsionado quizá a lo largo del tiempo. En muchas ocasiones no se le da el fomento que quizá fuera el mejor o el más oportuno. Entonces, algo que despierta quizá curiosidad es cómo decides tú dedicarle tu tiempo a la música y cuáles son tus percepciones o tus visiones acerca de ella.
Bueno, Camilo, creo que la música me llegó en la adolescencia, estando en la secundaria. Uh-huh. Esto siempre lo cuento y me da mucho gusto contar esta anécdota. Pues yo, como muchos quizá, o como todos, o como la mayoría de personas, escucho una música que me implementa la sociedad, que me implementa a mis padres. En ese entonces no tengo, digamos, que una conciencia musical o una conciencia de humanidad, pues simplemente soy una persona más en este mundo. Pero conozco la música, empiezo a escuchar música diferente a la acostumbrada y me llama mucho la atención. Entonces me nace querer sentir lo que un género de música me transmitía, lo que quizá un grupo me transmitía. Entonces yo quise hacer eso, yo quiero hacer eso. Quería sentir y transmitir lo que a mí me transmitían ciertos músicos.
Excelente. Mira, me parece muy interesante esa parte que comentas de que en un inicio tú no tenías una conciencia. Eso es muy importante porque posteriormente uno va tomando decisiones a lo largo de la vida que nos van cambiando y que nos van haciendo ir, por caminos muy variados. Eso es bastante interesante. Y creo que surge una pregunta a propósito de lo que comentas. ¿Qué artistas o qué tipo de música fue la que tú descubriste y que te ayudó a crear una visión completamente nueva?
Recuerdo la agrupación, se llama Good Charlotte, tocaba punk, uh-huh, algo de pop punk o rock, y esa banda fue la que me hizo sentir la música y querer transmitir lo que ellos transmitían. Quizá me sentía algo libre, como a todos nos gusta la música, que nos hace quizá olvidarnos de los demás o meternos en las sensaciones musicales.
Sí, completamente de acuerdo. Quizás sea una frase ya bastante repetida la que decía el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, pero él comentaba que sin música la vida sería un error, y de hecho si nos ponemos a pensar en lo práctico o en lo útil, pues digamos la música quizá no lo sea, como un par de zapatos, como la comida, como esas necesidades básicas, pero la música es un lenguaje dinámico, vivo, que realmente nos ayuda a alimentar el espíritu y a concentrarnos en objetivos quizá mucho más trascendentales que los de la vida cotidiana, si bien es cierto que esos son necesarios, ¿verdad?
Así es, la música es algo más, algo que no podemos explicarnos. Y esa es la belleza de la música, nos transmite algo que con palabras sería difícil o corto, se quedaría corto.
Excelente. Mira, qué bueno que lo mencionas, porque esa es otra pregunta que me gustaría hacer. ¿Cómo definirías tú a la música? Comentas que es difícil explicarlo, desde luego, de hecho no hay consenso en cuanto a la definición de música, pero para ti, ¿qué significa música? ¿Cómo lo podrías definir quizá o conceptuar?
Ay, es difícil, pero para mí la música es mi enamoramiento, es algo que no puedo entender o comprender al máximo, al 100, pero quiero ser partícipe con ella. Sí, quisiera mezclarme, y si algo que he pensado y he dicho, que si llegara a morir desearía hacer música.
Sí, recuerdo esa frase, que resulta ser bastante poética, por cierto. Y bueno, ya que comentamos esos aspectos acerca de tu visión de este arte y cómo fue que tú inicias tu camino de aprendizaje, de desarrollo artístico en este ámbito, cuéntanos acerca del instrumento que tocas y cómo fue que optaste o decidiste interpretar este instrumento.
Bueno, toco la guitarra clásica. Ahorita, cuando empecé, lo que quise tocar era la guitarra eléctrica. Te digo, tenía 12 años. Y tenía la visión de querer tocar la guitarra eléctrica, o sea, acomodé lugar. Entonces así comenzó mi gusto musical, y la guitarra me llamaba mucho la atención. Poco a poco fui creciendo, escuchando muchos géneros. Me di cuenta de que la música está en todos los géneros. No puedes huir de una nota, no puedes huir de los acordes. Los acordes, la armonía y la melodía está en toda la música. Entonces empecé a abrir mi mente y ya dejé de ver un género, sino escuchar música, diferente música, sintiendo lo que me transmitían. Entonces, te puedo decir que la guitarra eléctrica no tiene nada que ver con la clásica. Uh-huh. Mi maestro de guitarra dice que son instrumentos diferentes, que no tienen nada que ver. Las técnicas no son las mismas. Y yo sí lo creo. La técnica de la clásica no tiene nada que ver con la eléctrica, pero sin embargo se asemejan y puedes combinar cosas.
Sí, eso he escuchado también hablar sobre ese punto y me parece interesante, ya que se supone que son instrumentos de 6 cuerdas, que son pues una variante del mismo, pero es verdad. De hecho, esto de que la guitarra eléctrica no tiene una caja de resonancia o el material del que están hechos ya hace que cambie bastante la sonoridad del instrumento, ¿cierto?
Sí, ya la posición de tus manos, tus brazos, tocar con las uñas, porque da otra sonoridad, que las cuerdas son de metal, que las cuerdas son de nylon. Entonces tiene variantes naturales que hacen que una suene diferente que la otra, y pues, al fin y al cabo lo acústico siento que es lo que, al fin y al cabo, lo que te hace sentir eso, el sonido del pasado, la naturaleza.
Sí, es realmente cierto. Recuerdo que en alguna ocasión asistimos a una presentación de un concierto barroco en el cual había una guitarra de la época, una reconstrucción de uno de los instrumentos de la época, y realmente te transporta esa sonoridad a aquel momento en el que, por ejemplo, Bach u otros autores estaban en este mundo componiendo. Armando, tenemos que hacer un breve corte de estación. Regresamos para continuar hablando sobre este interesante tema de la interpretación de la guitarra y la música. ¿Te parece bien?
Me parece perfecto.
Muy bien. Les invitamos a que se queden en la sintonía. Regresamos en un par de minutos.
Las notas del color artístico de la región. Arte Libre.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El anecdotario de los artistas de nuestro tiempo. Ya estamos de vuelta.
Muy bien, pues ya estamos de regreso en Arte Libre. Si usted recién nos sintoniza, le comentamos que estamos en un espacio en el cual conversamos con los artistas de la región. En esta ocasión invitamos a Armando Emanuel Pedraza Guerra para hablarnos acerca de la música y acerca de la interpretación de la guitarra. Pues estamos de regreso, Armando. Antes de irnos al corte, estuvimos hablando de las características del instrumento y los inicios de dedicarte a la música. Me gustaría que nos siguieras comentando al respecto y tus visiones de la música en la actualidad, quizá.
Okay, mis visiones. Bueno, tengo algunos pensamientos. Me he dado cuenta de que estudiar música a veces puede sonar como un tabú que la sociedad no lo acepta como estudio, no cree que sea una carrera, no creo que, siento que hasta menosprecian en cierta parte lo que disfrutan, lo que ellos mismos escuchan y lo que creen, la fuerza que les da la música o ese envolvimiento en la conciencia que escuchan la música en lo que en cuanto a su género. Siento que a veces no respetan lo que les da, lo que les hace sentir, hasta los hace dividirse en grupos, hasta la música es tan poderosa y siento que la gente no le da el valor adecuado.
Armando, ¿nos podrías compartir cómo fue que decides estudiar música cuando tú ya eras un músico lírico, tú ya sabías tocar el instrumento?
Okay, bueno, esto depende de la persona hasta dónde quiere llegar, qué quiere hacer con ella. En mi caso, pues yo, como te digo, la música para mí es algo muy grande, algo enorme, que me hace sentir muchas cosas, me hace sentir que esto es lo que quiero hacer yo. Me transmitía tanto que yo quería hacer algo por la música.
Sí.
Entonces, a mí lo que me llamó la atención fue querer componer, querer aportar algo, no simplemente tocar covers o lo que ya existía. Me llamó la atención empezar a componer, a hacer cosas nuevas, a decir, yo quiero aportar mi granito de arena.
Okay.
Entonces, creo que no vengo aquí para ser instrumentista, estoy estudiando para ser compositor, precisamente. Creo que la composición es lo más grande.
Muy bien. Y a las personas que tienen el interés en la música, que no se deciden todavía si quieren estudiarla, ¿qué les podrías recomendar o darles algún consejo de que sí lo hagan o no sé?
Esto, como igual en todas las artes y en todas las carreras, si ya te hace música, si te interesa, si te motiva,
sí,
deberías calar muchos géneros, escuchar mucha música y sentir hasta el grado de que no estás solo por un género, sino la música es universal, la música es tan grande que no se encasilla en un género. Deben poner atención en eso, en lo que están sintiendo, porque conozco músicos, compañeros de la escuela que entran y pues en la escuela es música clásica, es la música culta. Siempre terminan saliéndose porque no querían eso, porque querían tocar un género o porque no era lo que esperaban. Entonces yo les recomiendo que traten de estudiar, traten de tocar, practiquen, vean hasta dónde pueden llegar, hasta dónde quieren llegar, tienen que analizar eso.
Pues es que si realmente te gusta la música, debes de tener una base y no decir, por ejemplo, yo quiero tocar rock y de ahí no me van a sacar. Debe haber antes una base, antes de todo eso.
Sí, exactamente, o sea, la música está en todos lados, está en todos los géneros. Y comprender que es una misma y que se puede hacer con lo mismo, se puede hacer todos los géneros, entonces ya tienes, creo que la ideología para ir a estudiar música. Ahora, que opino que deben también escuchar más instrumentos variados, porque quizá en los pueblos casi no hay apoyo, no hay instrumentos diferentes, no hay cierta cultura en la que les muestran algo nuevo a los jóvenes. Entonces siempre tenemos la tendencia a tocar lo mismo o tocar el mismo instrumento que muchos, cuando hay otros instrumentos para poder escoger.
Ok, ya que estás abordando este tema, ¿qué otros instrumentos tocas?
He tenido la oportunidad de tocar el violonchelo.
Ajá.
Y he estado comenzando a tocar el teclado.
Okay.
Que al final sería el piano, eso espero.
Muy bien. Pero ahorita en el quad estás enfocando solamente en la guitarra clásica.
Sí, entré como ejecutante en guitarra clásica. Y te voy a decir por qué.
Sí.
Era algo que le debía a la guitarra, porque la guitarra fue la que me abrió el paso a la música y a querer ser músico. Entonces yo quería tocar la guitarra clásica porque se requiere más práctica, porque es algo complicado, a pesar que la vean como algo fácil. Es un instrumento armónico que necesitas hacerlo sonar como un piano con tan solo cinco dedos, cuatro en este caso. En un piano puedes tocar las 10 notas, 10 teclas con los 10 dedos que tiene, pero en la guitarra tienes que hacer algo semejante con solo 4.
Así es. Me parece, tengo un vago recuerdo de que tú diste clases alguna vez aquí en la universidad.
Sí, cuando estaba estudiando Fuemo, estuve dando el taller de música. Y sí estaba dando clases de guitarra y de lo que podía enseñarles a los interesados.
Pues de hecho yo era una de tus alumnas. Sí,
no recuerdo.
No, sí, pues eran varios alumnos, pero yo sí me acuerdo. Yo fui un par de veces a las clases de guitarra.
Ah, qué bueno. Sí. ¿Y qué te pareció?
Pues como yo también estaba estudiando en eso entonces, a mí la verdad la guitarra sí me gusta muchísimo, pero estaba en el estrés de la escuela y por eso dejé de ir. Pero pues la verdad sí me aprendí una canción, no recuerdo cuál era, el rock en español, pero sí me la aprendí como en 3 o 4 clases, no sé, que tú la impartiste.
Me parece perfecto.
Sí.
Y a ese respecto, Armando, me gustaría que nos comentaras un poco más de esta dualidad o esta parte de ser alumno y ser profesor a la vez. Tu visión acerca de esas experiencias de compartir tus conocimientos en la guitarra.
Ah, pues esto es fácil de responder, porque siempre dicen que si no enseñas, no eres buen alumno, no aprendes a ser alumno. ¿Y a qué se debe eso? Pues hay veces que tienes dudas como alumno, tienes muchas dudas, y hasta que no las explicas o tratas de explicárselas a alguien, tú mismo te las respondes esas dudas que tenías, o haces lo posible por explicártelas, para explicárselas a alguien. Entonces, ser maestro o enseñar es un complemento el cual te hace crecer más a ti.
Excelente. Recuerdo una frase, la fuente me falla un poco la memoria, si no mal recuerdo es un proverbio asiático, que decía que la labor del profesor, la labor del maestro es enseñar de forma ordenada lo que él a lo largo de su camino y experiencia quizá aprendió de forma desordenada y con muchos tropezones. Así que pues es muy interesante esta doble experiencia de aprender y enseñar, y cómo en muchas ocasiones quizá se aprende más enseñando en algunos aspectos o puntos. Retomando un poco esta parte de escuchar más instrumentos, es cierto que, por ejemplo, quizá la guitarra, el piano son instrumentos muy conocidos, pero si hablamos de un oboe, de un fagot, quizá ya no suene tanto en la mente de muchas personas. Has tenido la oportunidad de colaborar en orquestas. Me gustaría que nos hablaras un poco acerca de esta experiencia, abriendo un paréntesis con respecto a la guitarra.
Ok. La experiencia en orquesta, en este caso en el violonchelo, pues lo puedes comparar con una guitarra. Es una guitarra grande, gigante, o un piano gigante. Entonces, está colaborando con 70 personas y está sonando como una sola voz. Eso es algo que, si no lo calas, nunca vas a saber, aunque te lo expliquen. Si no estás ahí, no vas a poder sentir algo desde adentro de la orquesta. Solo si eres espectador, podrás sentir algo. Pero estando ahí, participando en todo, es algo inexplicable es algo complejo, porque a veces también aprendes mucho estando ahí, porque no solo es escucharte, no solo es escuchar a tu sección, tienes que escuchar a todas las secciones, metales, maderas, cuerdas, y estar sonando a tu percepción, donde estés, suena diferente a donde está el director, a donde suena, están los escuchantes.
Muy cierto, y de hecho la labor de los ensayos, ¿no? Quizá esa parte del nerviosismo, de quizá un poquito de ansiedad al estar frente a una partitura nueva, estudiarla, pero es una tarea completamente gratificante el lanzarse a esta empresa de comunicar este lenguaje, porque realmente la música, tal como comentabas, y lo han dicho muchos autores, entre ellos Beethoven, por ejemplo, pues la música es un lenguaje que expresa aquello que no puede ser dicho con palabras y que es necesario representar. Tenemos que hacer otro corte de estación. Regresamos en un momento. ¿Te parece bien, Armando?
Sí, claro. Me parece perfecto. Muy
bien. A todos ustedes les invitamos a que sigan en la sintonía y les recordamos las líneas telefónicas de Radio Universidad de Guadalajara si gustan hacernos cualquier comentario, 38250-31 y 38265-32.
Las notas de la inspiración. Sigue con nosotros.
Es un mundo difícil. Evita intensa.
Este es un podcast de Radio Universidad Outlaw.
Este programa es clasificación A, apto para todo público. Puede incluir agresividad mínima y referencias a la sexualidad humana en un contexto afectivo o familiar, con fines científicos o educativos.
Sigue con nosotros en Arte Libre.
Ya estamos de regreso en Arte Libre. Agradecemos que sigan en la sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Queremos comentarles que tenemos algunos comentarios a través de Facebook. Nos escribe Gelar Aro saludando al programa. Gelar, un gusto que nos sintonices. Recibe saludos cordiales. También nos llama por teléfono el señor Ernesto Santana y nos comenta que la música es el alimento para el alma y le desea a Armando bastante éxito en su trayectoria, que sea llegue a ser, nos comenta el señor Ernesto Santana, como Jimi Hendrix, uno de los grandes guitarristas. Pues continuamos aquí, Armando, y escuchábamos un tema de The Human Abstract, Elegiac, que según recuerdo tú hiciste un arreglo de esa pieza musical. ¿Nos podías comentar un poco sobre eso?
Ok, primero muchas gracias al señor Ernesto Santana. Uh-huh. Y pasando a lo de la pieza, esta pieza, ese grupo, para empezar, el último álbum hizo su composición, aunque suena a metal o suena rock o suena pesado, su composición se escucha de una forma clásica, se escucha como la forma clásica. Para quien guste escuchar eso, se llama The Human Abstract, la banda. Tiene la estructura de composición a forma clásica.
Excelente, muy interesante. Sí. Uh-huh. Continúa.
Ok, entonces la pieza que me gustó, que es el intro de su álbum, pues yo me gustó tanto que hacer quise tocarla. Vi en YouTube que una persona lo toca en la guitarra clásica. Por cierto, esa parte lo tocan dos guitarras, no es una. Entonces me dio la tarea de escribir las dos guitarras en una para poder ejecutarla yo solo.
Excelente, me imagino que fue algo pues bastante complejo, ¿no? El realizar dos voces en la guitarra.
Así es el pan de cada día en la guitarra clásica, de eso se trata.
Sí, porque también recuerdo que alguna vez me comentabas que al ver la partitura pues no hay digitaciones ya bien, digamos, definidas. Tú tienes que buscar cuál es la digitación que mejor queda para determinado pasaje o según las características de la obra, ¿cierto?
Así es, Camil. A la hora de leer una partitura, si no tiene digitaciones, tienes que encontrarlas que a ti te funcionen. Uh-huh. Por lo mismo de que cada quien tiene un cuerpo diferente, hablando de las manos. Entonces tienes que pensar en de dónde vienes y a dónde vas en cuanto a la música. Estás viendo la partitura y haces modificaciones y el siguiente compás te exige otra cosa. Tienes que modificar todo eso para que suene bien la música. Todo sea por la música.
Sí, para lograr que sea precisamente con movimiento fluido, con naturalidad y que no sea nada forzado y además que no te vayas a lesionar un dedo o una mano. Al realizar tales cosas. Y ya que estamos abordando este tema, para quienes recién nos sintonizan, hemos hablado acerca de las características del instrumento, hemos abordado también el punto de interpretar a otros autores, y en este caso que comentamos acerca de hacer un arreglo de una pieza para dos guitarras en una sola, tú también has explorado ya el campo de la composición, y de hecho ese si no mal recuerdo, tu proyecto, tu meta, el dedicarte precisamente a crear música, a componer, tal como nos comentabas. ¿Nos podrías hablar más acerca de esta faceta como músico?
Sí, claro que sí. Como lo mencioné, la composición o el componer para mí es mi descubrimiento de lo que para lo que nací. Yo siento que para esto nací. No quiere decir que ya lo tenga todo. A mí me ha costado muchísimo hacer cada composición, cada arreglo, cada invento, cualquier cosa, por pequeña que parezca, me ha costado mucho, pero es lo que me ha hecho más aprender. Y solo por mencionar que de cada error que he cometido, he hecho una gran composición.
Excelente. En muchas ocasiones se aprende más de los errores quizá que de los éxitos, ya que eso es lo que nos ayuda a hacernos más preguntas, a procurar ver las cosas desde otra perspectiva. ¿Qué tipo de música es la que tú has compuesto o en la que tú te has desenvuelto en este ámbito?
Bueno, pues he compuesto canciones. Cuando son canciones me refiero a que es cantado con letra y un acompañamiento, en este caso mi guitarra acústica, mi guitarra clásica. Uh-huh. Empezando por ahí he compuesto, digo cuartetos para cuerda, pero entré a la escuela y me dijeron que un cuarteto es una forma musical, así que más bien es un arreglo para cuatro instrumentos, para cuatro cuerdas. He hecho tres composiciones de ese tipo. Hice arreglos, hice un arreglo para un quinteto de alientos metales. Esa no es mi composición, es algo que ya existe, pero lo hice para esos tres instrumentos. He compuesto para flauta y piano. He hecho un vals que se llama La Luna y el Mar, un vals para piano y clarinete. Que menciono, no soy compositor aún, estoy estudiando, pero es lo que me he atrevido a hacer, que ni siquiera se puede llamar así, porque como menciono, aquí lo que nosotros llamamos géneros en la música clásica se llaman formas musicales y tiene que tener una estructura definida para llamarse de una manera.
Sí, precisamente. Pues mira que de cualquier forma me parece muy interesante el que tú te estés atreviendo a explorar estos campos de la creación, ya que por lo general lo más sencillo es interpretar piezas que ya existen, leer una partitura, tocar la música que alguien más ya compuso, lo cual también es bastante bueno, ya que un buen instrumentista, un buen intérprete logra revivir la obra de Bach, de Andrés Segovia, era un gran guitarrista, que quizá no es tan conocido por composición, pero sí por interpretarlo. Pero esta nueva parte o esta visión de crear música, tus propias visiones, es realmente algo excelente. Recuerdo que también has participado con guitarra eléctrica en diversos proyectos. Me gustaría aquí abrir este paréntesis con respecto a la música clásica y que nos comentes un poco acerca de la guitarra eléctrica y los proyectos en los que has trabajado.
Oh, muy bien. Algo de lo que más he conocido o de lo que he tocado para más público, digamos que en forma algo oculto, fue cuando entré a la escuela en el segundo semestre. Tuve la oportunidad de tocar un popurrí de Carlos Santana con la banda sinfónica de la UDG, que me invitó un amigo porque dijo, ¿sabes qué es Dauphin? De ahí es Santana, toca guitarra eléctrica, y me comentó que si podía tocar con la banda sinfónica. Me puse en contacto con el director, el maestro Tomás Alemani, que ahorita está todavía de director y es el tubista de la Filarmónica.
Sí, así es.
Entonces, mi experiencia, dije, creo que es algo, acabo de entrar y no sé si pueda o tenga la capacidad de hacerlo. Pero pues, algo que me gusta, que admiro de mí, es que me gustan los retos y los retos son los que me hacen crecer más. Entonces no tienes por qué verle a los retos. Y fue un reto, toqué para un público no muy grande, pero fue como mi primera actuación como solista en guitarra eléctrica, y también toqué otra pieza en guitarra clásica el mismo día.
Fantástico. Ya que comentas este punto de tocar como solista y el estar frente a un público, creo que surge una pregunta pues importante, una pregunta obligada para todos aquellos que en algún momento hemos procurado o intentado interpretar un instrumento, que es el nerviosismo o la ansiedad al estar frente a un público. ¿Qué nos puedes tú comentar al respecto?
Fíjate que el nerviosismo es diferente en cada quien. A veces puede llegar a ser un problema muy grande en los músicos, algo psicológico. Entonces necesitamos luchar con eso, necesitamos ver el problema que tenemos, ver qué tan grave es, y siempre buscar solución de la manera que podamos encontrarla, siempre y cuando no sea ingiriendo cosas raras, ¿no? O sea, todo sea psicológico, sea mental y sea por el bien de la música.
Sí, desde luego. De hecho, es mucho más notorio en el ámbito del rock o de la música de guitarra eléctrica, precisamente esto de creer que consumir que quizá alguna sustancia, como lo comentas, pudiera ser de ayuda, pero en realidad, considerando la historia de muchos instrumentistas, eso es precisamente lo que les ha arruinado la carrera.
Armando, ¿nos podrías comentar cómo trabajaste tú esa parte de los nervios? ¿Qué es lo que tú hiciste?
Bueno, pues para empezar, debes practicar hasta que te satisfaga lo que vas a hacer. Tu trabajo tienes que hacerlo bien, tienes que practicar sin tener ningún error. Porque si tienes errores, a la hora de ejecutarlo en vivo, va a haber errores. No te va a salir chiripada. Entonces, creo que debes empezar por ahí y tocar como realmente quieres tocar.
Ok.
Pues sí. Ya estando en vivo, va a haber nervios, y creo que esto es lo bueno de ser humano. No somos máquinas. Y la hora, yo opino que debes sentirte como si tuvieras sangre fría, debes ver a las personas con un respeto y no un miedo. Porque si están ahí para observarte y tú estás en el escenario, es porque ellos creen que lo que vas a hacer es bueno. Pues debes creértela.
Sí, así es. Y pues siempre se cometen errores, ¿no? Uno a lo mejor tiene también ese tipo de nervios porque quiere ser todo perfecto o ser perfeccionista, y pues no es algo posible, ni siquiera para los grandes músicos.
Que ya que estamos tratando ese tema, recuerdo que Frédéric Chopin, un pianista que cambió, digamos, la forma de concebir la música para este instrumento del periodo romántico, comentaba que él sentía bastante nerviosismo al estar frente a un público. Decía que se sentía intimidado ante las miradas de los espectadores. Entonces, si grandes compositores e intérpretes han tenido pues este problema, creo que es bastante comprensible que todos pudiéramos pasar por esa etapa. Y también, desde luego, el concentrarse en la música, tal como comentas, Armando, el pensar con respeto al auditorio y no con temor de críticas, y enfocarse completamente en lo que se va a interpretar y hacerlo por la música. Tenemos que ir a nuestro último corte de estación. Les invitamos a que se queden. Regresamos a la última sección de este programa, Arte Libre. Les recordamos los teléfonos de Radio Universidad, 382-5031 y 382-6532.
Las letras, los colores y los sonidos. Mágico sincretismo radial. Regresamos. Este es un podcast de Radio Universidad Autlán. El anecdotario de los artistas de nuestro tiempo. Ya estamos de vuelta.
Aquí en Arte Libre, muchas gracias por seguir sintonizándonos y pues seguimos con nuestro invitado Armando Pedraza.
Así es, pues ha sido o está siendo un programa bastante interesante acerca de la música, acerca de la interpretación de la guitarra y las diferentes facetas que tiene un músico al desarrollarse en estos campos. Muy bien, Armando, pues estamos ya en la parte final del programa. Me gustaría saber algunas otras cosas que tú nos quisieras comentar acerca de tu experiencia como músico.
Okay. Voy a contarles sobre la composición.
Sí, eso me parece muy interesante.
En mi caso, ahorita estoy tocando con un grupo que se llama Ceres. Estamos componiendo. Y no nada que ver con la escuela ni la música clásica. Sin embargo, todo lo que aprendo en la escuela, siempre trato de implementarlo en todos lados. Porque te digo, los géneros no es la música. La música hace todo lo demás.
Sí, creo que precisamente el enfocarse en géneros es intentar meter en una jaula o en una caja algo que es mucho más grande como para poderlo abarcar en un solo género. Y además, como lenguaje, así como existen múltiples idiomas y hay palabras, por ejemplo, del alemán que no tienen traducción al español, o expresiones idiomáticas que tenemos nosotros como mexicanos que quizá en España, en Argentina y en otros lugares pues no tienen el mismo significado, no lo comprenden igual, creo que sucede algo muy similar a la música. En muchos casos las visiones que nos va a ofrecer el tango, a las que nos va a ofrecer el rock, la música clásica, serán muy diferentes entre ellas, y precisamente este cromatismo, esta variedad, este abanico es lo que la enriquece, ¿no es así?
Así es, cada país, cada grupo social hace su aporte en la música, así que digamos que cada quien está haciendo o dejando una huella en la música, están haciendo algo diferente. Entonces, algo que yo quisiera invitar a las personas es a no estar simplemente acostumbrados a escuchar lo mismo. Hay muchísima música muy diferente, muy variada, muy hermosa, como para quedarnos estancados en una por pensar cosas equivocadas o por creernos parte de grupos. O sea, la música no tienes que por qué estar atascado en un grupo, estar ahí parado. La música es libre.
Sí, precisamente nos ofrece esa oportunidad de explorar todo un mundo, un universo de posibilidades. Y abordando de nuevo este tema de la composición, me gustaría que nos comentaras un poco acerca del proceso creativo, el proceso en el cual tú atraviesas o la forma en que te organizas para poder cumplir con tus responsabilidades en la escuela, tus tareas, tu trabajo o tu proyecto con la agrupación Ceres, y cómo es que aún tienes ese tiempo para crear tus propias piezas musicales, cómo es que te organizas y ese proceso.
Muy bien. Primero, debo pensar en las prioridades. ¿Por qué estoy en Guadalajara? Estoy estudiando, esto viene. Entonces, debo cumplir con la escuela. Eso es primordial. Entonces, me refiero a hacer las tareas de cada materia y como primera cosa. Y a partir de ahí, es lo que estoy haciendo lo demás. Lo de componer mis piezas, digamos que a veces tenemos, o yo en mi caso tengo piezas que no están terminadas, que tengo como 4 años con ellas, que por alguna razón ideológica no las he terminado, porque el tema no me gusta y tengo que llevarlo, renovarlo o cambiar la historia. Entonces hay piezas que tengo ahí paradas que no he terminado, que ese es el otro parte. Yo trato de terminar lo que estoy haciendo, precisamente algo psicológico. Siento que si dejas las cosas aplazadas, es algo, un mal hábito, es como la indecisión, es algo malo que estás cargando como persona. Opino que la música y lo que hacemos en la vida real van por el mismo camino. Si tú tienes un vicio en la música, te aseguro que lo vas a tener en la vida real. Entonces, si corriges algo en la música, vas a corregirlo en tu vida. Y si corriges algo en tu vida, un mal hábito, en la música se ve reflejado. Por eso yo tengo un dicho que dice así: yo soy mi música.
Excelente, da para reflexionar bastante esa frase: yo soy mi música. Y es muy cierto, yo no estoy estudiando de forma profesional música. He tenido la oportunidad de tocar también en algunos proyectos con violín, quizá con guitarra, y algo que he notado es de que algunos de los errores que cometía precisamente al tocar un instrumento, por ejemplo, en mi caso va mucho en el lado del nerviosismo, es algo que me persigue en muchos otros ámbitos de la vida. Entonces, al lograr modificarlos en la ejecución de un instrumento musical o en este desempeño de esta obra artística, pues desde luego nos va a ayudar en la vida cotidiana. Sí, completamente.
Nosotros tocamos y ejecutamos como pensamos. Si estamos engañados en alguna cosa, así tocamos, a veces nos damos cuenta, y porque así actuamos en la vida también. Vamos caminando sin darnos cuenta de algo y estamos arrastrando problemas, errores, y a la hora de ejecutar un instrumento hacemos lo mismo.
Sí, es muy importante tener entonces una visión clara, una visión definida hacia dónde nos dirigimos y cuál es nuestro objetivo. De lo contrario, estaremos como una hoja seca que se ha caído de un árbol y que el viento la está arrastrando por cualquier lugar al no llevar un rumbo fijo. Armando, se nos termina el tiempo, se ha pasado bastante rápido esta hora. Me gustaría que en este momento pues tú nos dijeras cualquier cosa que quisieras compartirnos o algunas conclusiones al respecto. Algo que quizá bueno, haya omitido yo al preguntarte.
También siento que se va muy rápido el tiempo y los temas quedan como un poquito sin explicar bien, pero pues creo que es normal.
Sí, tratamos de abarcar varios puntos, aunque sea de forma resumida, para crear una visión global a lo largo de esta pequeña hora.
Así es. ¿Qué puedo comentarles? Que hay que aprovechar el tiempo. No tenemos todo el tiempo que queremos. Precisamente quisiera no comer y no dormir para estar practicando, estar componiendo, pero necesitamos hacer cosas. Así que yo les recomiendo que aprovechen el tiempo. Si tienen cosas que hacer, háganlos ahorita, no esperen más tiempo o hasta que mañana. No pensar en mañana, pensar en el hoy siempre.
En el continuo presente. Muy bien, pues llega el momento de despedirnos de esta emisión. Armando, agradecemos que hayas aceptado la invitación y que nos hayas compartido estas excelentes experiencias enriquecedoras que yo creo a todos los jóvenes que nos estén escuchando y que están con la inquietud, con el interés de aprender a tocar un instrumento musical, sin duda alguna estas visiones les van a ayudar bastante. Gracias por aceptar la invitación, Armando.
Muchas gracias a ti y a tu compañera. Espero que inviten otra vez.
Muchas gracias, Armando, por estar aquí en este espacio. Y sí, más adelante te volvemos a invitar, ya que tengas también nuevos proyectos. Y aquí estaremos compartiendo el espacio contigo nuevamente.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Muy bien, pues se nos ha ido el tiempo, llega el momento de despedirnos. Agradecemos a la licenciada Elia Macías Vargas en la subdirección regional y les invitamos a que se queden en la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Al frente del micrófono y operación técnica se despide Silvestre Canil
y Itzel Aguilar.
Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.
Notas del color artístico de la región. Es momento de cerrar la emisión y que la creatividad nos siga inspirando. Te esperamos en nuestra próxima edición. Arte Libre. Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.